4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Iván es un periodista de una ciudad que está en el centro de Rusia, lejos de Moscú. A Iván el COVID le pilló en España. Primero no podía volver a su país y después ya no quiso volver. He charlado con Iván en un restaurante ruso y me ha contado que está convencido de que si coge un avión con destino a Moscú, lo primero que va a hacer la policía del país, la policía rusa, va a ser detenerlo.
No tengo ningún deseo de regresar a Rusia debido a la situación. Me van a enviar a cárcel, pienso que al inmediato en la frontera. Esto es mi miedo porque tenía muchas amenazas a través de redes sociales.
Pues Iván está sufriendo amenazas en redes sociales, le llaman nazi y traidor. Hemos hablado mucho de la situación de los ucranianos, pero ¿cuál es la situación de todos los rusos y de los rusos que se oponen a Putin? Bueno, pues la situación de los que se oponen a Putin es una situación muy difícil. Es solo una minoría. Los que se atreven a criticarlo en público son duramente perseguidos. ¿Por qué tienen una posición favorable buena parte de los rusos a Putin? En la conversación que he tenido con Iván también estaba Andrei, que es deán de la Catedral Ortodoxa en Madrid. Me ha explicado que Putin ha hecho propaganda y una propaganda muy contundente en los últimos 8 años.
Ha funcionado en los últimos 8 años mandando un mensaje diariamente mandando un mensaje muy sencillo que los ucranianos están matando a los rusos en Donbass.
Esta propaganda y la represión se han acrecentado desde que comenzó la invasión de Ucrania. Putin repite una y otra vez que Rusia está cercada por el expansionismo occidental y que esto justifica una política expansiva. Iván ha visto cómo en su propia familia, esta propaganda de Putin ha tenido éxito. Todo eso a pesar de que posiblemente haya 20.000 soldados rusos muertos.
Actualmente mucha gente se ha cambiado su opinión, por ejemplo mi madre, que estaba en contra de la guerra al inicio, ahora está cambiando.
Junto a la propaganda, ya digo, hay más represión. Una represión que además surte efecto. Putin, por ejemplo, ha promovido una nueva ley que permite duros castigos por difundir lo que se considera como información falsa. Información falsa que no es falsa. O sea, hay una nueva ley para perseguir a los que cuenten lo que está pasando.
En estos 2 meses habían detenido más de 15.000 personas en Rusia. Claro que no todos están enviados a cárcel, pero algunos sí. En muchísimas casas eran multados.
En los momentos de la guerra, solamente para dar un ejemplo, las propias palabras como guerra o invasión no están permitidos en el ambiente público y cualquier oposición pública antiguerra puede ser castigada con una pena de cárcel hasta 15 años.
Hemos visto niños detenidos, mujeres, hombres, y hombres con independencia de la edad que tuviesen. Claro, si te pueden meter en la cárcel 15 años por decir que Rusia está en guerra contra Ucrania, pues es que te lo piensas 3 veces, ¿no? Y además hay otro fenómeno que es lo propio que consigue un régimen autoritario. Que en Rusia falta una sociedad civil, como tenemos en los países realmente democráticos, y además muchos intelectuales, muchos estudiosos, artistas, gente del mundo del espectáculo, pues han cedido al conformismo y se han sumado a este revanchismo nacionalista que Putin alimenta. Hay que tener en cuenta además que si tú estás en una condición complicada económicamente y socialmente y te dicen que la culpa la tiene Occidente, pues la dinámica del chivo expiatorio es una cosa que generalmente funciona bastante bien. Los que saben de esto dicen que solo 5 de cada 10.000 rusos está abiertamente y activamente contra Putin. Es difícil que, digamos, una revuelta popular acabe con Putin. Esperemos que la verdad de estos disidentes activos sea más fuerte que los números. porque los números, ya digo, son muy restringidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el plan para ahorrar energía que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros será de obligado cumplimiento para las administraciones y solo recomendaciones para todos los demás. Entre estas medidas está controlar la temperatura de calefacciones y de aires acondicionados. En la tarde de COPE, Ignacio Martí, el experto en energía y catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, nos aseguraba que las medidas son buenas, pero hay que saber exactamente cuánto ahorro puede suponer.
Obviamente, si no subes mucho la temperatura en invierno y no la bajas mucho en verano, ahorras. Ahora, ¿el cuánto? A mí me gustaría que los que están diciendo pues que no se pase de tantos grados o que no se llegue a tantos grados, me imagino que habrán hecho alguna simulación del asunto, porque la recomendación es estupenda y está fenomenal, pero a mí me empieza a sonar un poco pues eso que ocurre cada 6 meses, ¿no?, que cambiamos el horario. Y siempre nos dicen que ese cambio de horario es para ahorrar energía. Yo no veo dónde está ese ahorro por ninguna parte.
Y buscan a un hombre de 83 años y a su hija desaparecidos en Radazul, Tenerife. Se les perdió el rastro cuando se dirigían a un centro médico, según ha confirmado la familia a COPE Canarias. Aida Martínez.
María de los Ángeles tiene 59 años de edad, es de constitución delgada, ojos marrones y pelo color cobrizo. Y su padre, Elío, de 83 años de edad, es delgado, ojos azules y tiene color de pelo canoso. Jonathan es hermano o hijo de los desaparecidos.
Nunca llegaron a urgencias, ni hay constancia de que hayan estado en urgencias, ni ingresado en planta. Van en un Toyota Paseo, 3 puertas, color vino, 6774BM.
Hasta el momento el móvil de María de los Ángeles sigue dando señal, pero nadie lo descuelga.
Y contamos que las autoridades sanitarias del Reino Unido han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población después de que el pasado sábado se detectara un caso de viruela del mono en una persona. Es una rara infección que casi nunca se da en humanos. De hecho, aseguran, el riesgo de que se transmita a la población general es muy bajo. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Monkeypox, lo llaman, la viruela del mono. Las autoridades británicas efectivamente siguen buscando a posibles contagiados y han reconstruido el rastro de contactos de la persona infectada. Pero por ahora ese es el único caso y está siendo tratado por especialistas aquí en un hospital de Londres. Ya se ha confirmado que contrajo la viruela del mono en Nigeria. Y los médicos describen 7 síntomas principales: dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Pero también recuerdan que no se transmite fácilmente y que de hacerlo es solo por contacto directo. De momento piden tranquilidad a la población y aseguran que el riesgo es bajo.
Y fallece en Marrakech el ciclista español Ernesto Escolano, de 50 años, como consecuencia de la lesión cardíaca sufrida en el transcurso de la segunda etapa de la Titan Desert, disputada el lunes. Una jornada dura, de intenso calor y con 102 kilómetros de recorrido. Y el Manchester City anuncia el fichaje de Haaland. Luis Munilla.
Sí, ya es oficial, Pilar. El Manchester City confirma el principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el fichaje de Erling Haaland. El comunicado añade que todo queda a expensas de cerrar el acuerdo con el propio jugador. Es noticia también que la UEFA aprueba el nuevo formato de la Liga de Campeones, que entrará en vigor a partir de la temporada 2024-2025. Se elimina la fase de grupos tradicional, aumentan los clubes de 32 a 36 y estarán todos en un único grupo, pero no se enfrentarán todos contra todos. Lo que se garantiza es un mínimo de 8 partidos contra 8 equipos diferentes en esta fase de liguilla. Luego habrá un playoff de octavos de final. Y vamos con deporte en directo porque acaba de terminar la primera etapa de montaña del Giro de Italia, Erifrade.
Va a ser jornada histórica. Nos ha hecho vibrar. ¿Y de qué manera? El lebrijano del Trek, Juanpe López, 24 años, caído en la fuga del día, que se ha marchado en solitario en la ascensión final al Etna cuando faltaban 10 kilómetros para meta, a falta de 2.5. Le ha atrapado el alemán Lennart Kamna. La victoria de etapa ha sido para el ciclista del Bora, pero Juanpe López, que iba mejor clasificado en la general, será, si no pasa nada extraño, el nuevo líder. 7 años después, un español va a vestir la maglia rosa del Giro de Italia.
La noticia en el Giro y esta tarde tiempo de juego con la Liga desde las 7, antepenúltima jornada del campeonato, con los partidos Valencia-Betis a las 7, Granada-Athletic Club de Bilbao a las 8 y Barcelona-Celta a las 9:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo despejado y 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana se mantiene el ambiente veraniego con máximas por encima de los 30. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A42 en Villaverde y de salida por la A3 en Santa Eugenia y Rivas. En la M40, complicaciones a esta hora en Coslada sentido A3. La Policía Nacional ha detenido a tres operarios que trabajaban en el desescombro del edificio de la calle General Pardiñas 35, afectado por una explosión de gas el pasado viernes. Se les acusa de sustraer efectos de algunos de los domicilios dañados. Entre los artículos hurtados de las viviendas por estos tres trabajadores arrestados ahora, hay diversos perfumes de alta gama y también joyas. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Bueno, aquí en la radio siempre vivimos pegados a esto, precisamente al reloj, ¿no? A la hora. Hay profesiones en las que seguramente es inevitable, pero en otras quizá no debería serlo tanto. Bueno, ¿cuántas veces te has planteado que al día le faltan horas, ¿no? Horas para hacer todo lo que tienes que hacer o para hacer todo lo que te apetecería hacer. Bueno, seguro que te has repetido a ti mismo muchas veces aquello de no me da la vida o verdaderamente hoy es que no llego a todo. ¿Sería posible tener más tiempo libre si una ciudad se pone de acuerdo con sus empresas, colegios, para que los horarios funcionen mejor? Bueno, parece que es posible. Mira, hay ciudades que lo están consiguiendo. La ciudad francesa de Rennes ya lo ha puesto en marcha. En esta ciudad han regulado los horarios para que todo el mundo tarde menos en llegar, pues, al colegio, al trabajo, en definitiva, en entrar a la ciudad. Mira, las guarderías abren entre 8 y 8 y media, las oficinas a las 9. Los estudiantes entran media hora más tarde a clase, a las 9 y media. Han sincronizado los horarios, las empresas, las escuelas, las universidades, las han desescalado, por decirlo así, y con ello han conseguido que el tiempo de desplazamiento sea en todos los casos más corto, porque no hay atascos, todos ganan tiempo. Bueno, en España también estamos en ese camino. Hace unos meses se firmó la Declaración de Barcelona sobre Políticas de Tiempo. Un documento pionero firmado por 75 organizaciones internacionales en el que se comprometen a garantizar ese derecho al tiempo para todos. Y cuando decimos tiempo, queremos decir tiempo, tiempo libre, tiempo para lo que tú quieras, ¿no? Marta Junque es co-coordinadora de la Asociación Internacional Barcelona Time Use Initiative. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Y una de las ideas es eso, intentar poner los usos del tiempo en el centro de la toma de decisiones políticas, laborales y sociales. ¿Esto es posible, Marta?
Esto es posible. Falta voluntad política y voluntad entre los diferentes actores, como has comentado, empresas, ciudadanía, organizaciones, instituciones públicas, pero es posible. Y hemos visto en varias ciudades y regiones de alrededor del mundo, especialmente de Francia, Italia y algunos ejemplos en España, que esto está ya ocurriendo.
Hemos puesto el ejemplo de la ciudad francesa de Rennes. Es cierto que esta ciudad, bueno, tiene unos 200 y pico mil habitantes. Claro, no es un Madrid o un Barcelona, ¿no? Yo no sé si es posible también para una gran ciudad.
Sí, de hecho, ciudades como París, ¿no?, están trabajando el concepto de ciudades de 15 minutos, o la área metropolitana de Barcelona está trabajando el concepto de 45 minutos, es decir, que el tiempo de desplazamiento tuyo diario sea de 45 minutos, que tus servicios los tengas todos como mucho, mucho en transporte público o privado a 45 minutos. Entonces, esto es posible. Hemos visto el caso de Rennes. Rennes no lo hace solo a nivel de ciudad, sino que lo trabaja a nivel de zona metropolitana, que es lo que nos pasa a muchas ciudades. Y en este sentido también pues estamos viendo como ciudades como Nueva York, Buenos Aires, también se están interesando para firmar esta declaración que comentabas, que es una declaración internacional de organizaciones e instituciones que nos ponemos de acuerdo en decir tenemos que organizar mejor nuestros usos del tiempo, porque a día de hoy no son ni saludables, ni productivos, ni tampoco tienden a la igualdad.
Bueno, y en estos usos del tiempo hay muchas maneras de usar bien o mal el tiempo. Uno de ellos, efectivamente, y sobre todo en las grandes ciudades, con una gran área metropolitana alrededor, suele ser el problema del desplazamiento y, en muchos casos, el problema del atasco. Te voy a trasladar, Marta, a algunas caras un poco escépticas que he visto aquí a mi alrededor cuando hemos planteado esta posibilidad, sí, esta posibilidad de que se pueda llegar a organizar, imagínate, en una ciudad como Barcelona o como Madrid, el hecho de que se puedan escalonar los horarios, ¿no? Es decir, para que no todos tengamos que entrar a una gran ciudad a la vez. O sea, 3 millones, imagínate, de personas, o 2 millones de personas del área metropolitana, o no sé, desplazándose de un lado a otro, prácticamente a la misma hora de la mañana y a la misma hora de la tarde. ¿Esto se está haciendo? Es decir, Marta, ¿se puede hacer? ¿Es por donde queréis empezar todo esto?
Sí, es uno de los motores donde queremos trabajar esto. Y además, como insistía, esto en los años 2000, tanto una ley italiana, que fue la ley Turco, como una ley francesa, ya hablaban de que las ciudades tuvieran planes de organización y pactos del tiempo. ¿Qué quiere decir? Un pacto, esto no se viene de regular y alguien dice se hace así y a partir de aquí se hace de esta manera, ¿no? Sino que se tiene que llegar un pacto entre las diferentes partes involucradas, y aquí importantísimo que contemos con las empresas, que contemos con el sector educativo, que contemos con qué opina la ciudadanía, los comerciantes, depende del ámbito del pacto, y lleguemos a unos acuerdos de cómo podemos ordenar mejor estos usos del tiempo que hacemos compartidos. Y creo que el ejemplo de Rennes lo ilustra muy, muy bien.
Bueno, aparte del tema de los traslados, ¿no? Que desde luego en muchos casos perdemos mucho tiempo, vosotros habéis comprobado que hay 3 problemas específicos de nuestra cultura temporal, porque bueno, es verdad que tenemos una cultura temporal muy específica, yo creo, en general, en España. Nos gusta comer tarde, salir tarde del trabajo. Bueno, no sé si nos gusta o no, pero es lo que hacemos. Cenar más tarde todavía. Y entonces vosotros habéis investigado esto y habéis llegado a la conclusión de que hay 3 problemas específicos de esta cultura del tiempo. Uno es el hueco de la hora de la comida, que le dedicamos muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, hay problemas globales que los compartimos con todo el mundo. Por eso es importante que se trabaje a nivel internacional, que es este hiperactivismo, esta cultura de todo el rato tenemos que estar haciendo cosas, cuando realmente se demuestra que desde un punto de vista saludable y también de ser creativo, parar un ratito, descansar, es muy, muy importante. Pero, como comentas, en España tenemos problemas que son comunes en todo el Estado y que además son peculiares nuestro. Uno es los horarios de la comida. No solo les dedicamos mucho tiempo, sino que los hacemos muy tarde. Cenamos muy tarde y comemos muy tarde. Y esto no es la cultura mediterránea de la que todos hablamos, porque países como Italia, Grecia o Portugal, que están, ¿no?, a la misma latitud que nosotros, se dan cuenta que comen mucho más temprano. El comer tan tarde se debe porque salimos muy tarde del lugar de trabajo. Si salimos del lugar de trabajo, casi el 70% de la población, alrededor entre las 6 y las 8 de la noche, claro, se nos retrasa mucho las cenas, después se nos retrasa mucho el ir a dormir, y por eso somos de las poblaciones europeas que dormimos menos y que tenemos peor calidad del sueño. Y esto nos afecta también a ser productivos por la mañana.
Bueno,
por lo tanto, nosotros...
Ese es otro de los problemas que habéis detectado, y como veo también como consecuencia de este primer problema, el tema del sueño, ¿no? El tema de que dormimos mucho menos que el resto de, bueno, pues de los países europeos, prácticamente somos los que peor dormimos de toda Europa, ¿no? Y también, si nos comparamos incluso con países mediterráneos. Y como bien dices, eso nos afecta a la salud y empeora la productividad.
Totalmente. Y esto también hace pues que muchas personas no solo duermen menos, sino que la calidad del sueño es menor, porque claro, como hemos ido todo el día tarde, hace que nuestro ritmo circadiario, nuestro horario natural, que esto ganó el premio Nobel de la Medicina en 2017, pues no lo hemos adaptado y por lo tanto vamos a dormir tarde con una pantalla delante de nuestros ojos y nos cuesta el triple ir a dormir.
Y luego
por
está...
lo tanto, por eso es importante, ¿no?, regular, mejorar estos usos del tiempo.
Digo, Marta, que una cosa importante también que planteáis, la cultura presencialista en el trabajo, que es muy curioso esto, porque ha ocurrido un fenómeno que no sé cómo lo estáis analizando, Marta. Cuando la pandemia, muchos nos vimos obligados a teletrabajar, y a lo mejor no lo habíamos hecho nunca antes, pero mucha gente tuvo que teletrabajar, pero es que en el momento en que hemos vuelto a esta cierta normalidad en la que ya vivimos, todo el mundo ha vuelto otra vez a su puesto de trabajo de forma física, y las empresas incluso han fomentado esa vuelta al trabajo en la oficina. ¿Cómo valoráis esto?
Nosotros, de nuevo, aquí nos gusta mirar datos, ¿no?, a nivel europeo. A nivel europeo, España, de nuevo, somos de los países que menos teletrabajo se hace. Hay países en Europa que están alrededor del 35-40% de teletrabajo de su tejido productivo. En España se estima que podríamos hacer de manera fija un 32% del tejido productivo teletrabajo y al final estamos sobre el 7%. ¿El teletrabajo es la solución? No para todos, porque hay muchos trabajos que son presenciales, especialmente en un país de sector servicios como es el nuestro. Pero sí que hay una parte de la población que debería hacerla y por lo tanto se tiene que potenciar desde las instituciones públicas para que las empresas hagan esta transformación a ir a un modelo más híbrido. Esto no quiere decir como en pandemia, que tuvimos todos que adaptarnos a hacer teletrabajo de un día para otro, sin ordenadores, ¿no?, y de una manera desde una emergencia, sino que se tiene que hacer de una manera planificada para que realmente las empresas continúen trabajando bien, pero al mismo tiempo podamos disponer de más tiempo libre. Y otro tema importante a día de hoy, ahorremos energía. Porque tal y como están los precios de los combustibles, ¿no?, y como están los precios de la electricidad, etcétera, también tenemos que trabajar esta palanca de eficiencia económica y sostenible. Y por lo tanto, si no nos desplazamos tanto para tener que ir a trabajar, pues de nuevo un ahorro energético.
Bueno,
y de tiempo.
El análisis está bien claro, yo creo que lo entendemos todos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se cambia esto? Porque este tipo de análisis, al final, vosotros estáis incidiendo en estos puntos que están bastante claros, que son cosas que forman parte, no sé si de esta estructura o de nuestra cultura temporal o de qué, pero están ahí. Y cuesta mucho cambiarlas. ¿Cómo se cambian?
A mí aquí me gusta siempre señalar tres puntos, ¿vale? La primera es desde un punto de vista de cambio cultural. Tenemos que entre todos sensibilizarnos que podríamos tener unos usos del tiempo más saludables y más eficientes y más igualitarios. Entonces, vivir diferente, ¿no? Como mínimo saber que se puede vivir diferente y mirar para allí. Una vez miremos para allí, creo que las instituciones públicas tienen que fomentarlo lo máximo posible. Es cierto que el gobierno ha hablado de que es posible que haya en esta legislatura una ley de los usos del tiempo. Esto forma parte del pacto de gobierno y por lo tanto vamos a ver si se avanza, como han hecho Italia y Francia, en este sentido, en impulsar medidas desde el sector público para promover este cambio de cultura. Y por último, importantísimo, el trabajo aún es a día de hoy el principal motor de nuestros horarios. En función de nuestro horario de trabajo y de nuestra flexibilidad en el trabajo, tenemos unos horarios u otros. Por lo tanto, importantísimo tener empresas que sean pioneras en mejorar la calidad de vida. Y esto estamos viendo que está pasando. Hay muchas empresas que están haciendo planes pilotos sobre la semana de los 4 días. Hay empresas que están mirando cómo introducen cláusulas de flexibilidad. Todo esto creemos que son buenas noticias para avanzar a lo que decías tú, a que no sea un sueño, que sea una realidad.
Bueno, pues veremos, ¿no? Supongo que trabajando y poco a poco, trabajando para tener más tiempo en este caso. Marta Junque, co-coordinadora de Barcelona Time Use Initiative, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y contamos con todos ustedes para conseguirlo. Gracias, bien, Pilar.
Adiós, gracias. Bueno, el tiempo ahora le corresponde a la Mutua y a Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque vas al súper y cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper. Ha subido el gas, la compra y hasta los seguros, y todo lo notamos en nuestro bolsillo. Pues lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua, claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo Pilar, sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Si te gusta ese nombre, no te ha gustado nunca y dices, qué ganas de cambiarlo, pero claro, me da cosa, porque hoy al fin y al cabo pues es el nombre que te ponen tus padres y, bueno, a lo mejor se puede hacer una reunión familiar y entre todos decidir, oye, este nombre llevo arrastrándolo toda la vida y lo quiero cambiar ya. Bueno, se puede cambiar el nombre, pero bueno, a lo mejor estás encantado con el tuyo. De nombres hablamos esta tarde con los oyentes. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
Vicky, pues... Vicky con I latina, porque es que Rosa Rosado nos ha comentado que ella de pequeña, de joven, de más joven, quería llamarse Vicky con I latina.
Tenía amigos que me llamaban Vicky, de hecho.
¿Sí? Bueno, pues ya está, Vicky Rosado.
Es que yo tengo ese nombre con ese apellido tan, que nunca me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Pero por qué?
Pues porque...
Porque está coordinado, Rosa, sí, Rosado.
Está muy coordinado,
parece una declinación en latín.
Es verdad.
Vicky, a ver.
Pues mira, cambiarse el nombre es una práctica cada vez más común y hay mucha gente que se lo plantea.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no me quiero cambiar mi nombre porque es un nombre bonito, normal y corriente. Es mi mujer. Mi señora, desgraciadamente para ella, se llama María Ricarda y lleva bastante tiempo pensando en cambiárselo. La llevan los demonios cada vez que en una sala de espera o tal la llaman por su nombre. ¡María Ricarda! O lo que es peor aún, Ricarda Secas. Pobrecita mía. Gracias, hasta luego.
Oye, pues Ricarda tampoco es un nombre feo.
No le gusta.
¿Os habéis quedado calladas?
Ricarda.
La verdad es que sí. Muy bonito, no. Ni es feo ni es bonito.
Bueno, ¿se puede llamar María? ¿Cómo se llama?
Da lo mismo, no lo arreglas. No lo arreglas ni con María Ricarda ni con Ricarda María.
Bueno, si lo dices tú.
No dice con María Secas, ¿no? A lo mejor, pero...
María sola. Bueno, pues nada. Oye, Ricarda
bueno,
no le
gusta. Bueno, que no le gusta.
Hay gente a la que le puede gustar, ¿eh? No pasa nada. Sí. Que gusten
de
gustos.
Pero en el médico siempre te llaman con todos los nombres que hay en el carnet de identidad. A mí me llaman Fernando Rafael. Que es como me llaman. O sea, yo tengo esos nombres que no lo uso, pero siempre que en el médico siempre pegan unas voces que...
María Rosa.
Sí.
Bueno, en realidad ahora, por esto de la protección de datos, no sé si no debería. Bueno, alguien me dijo una vez que no debería. Llamarte a grito pelado en la consulta.
Una anécdota. Yo
por lo menos con nombre y apellido.
Yo estaba acompañando a una persona en un hospital y salió la enfermera y a grito pelado dijo el nombre de un famoso ex vicepresidente del gobierno que estaba tratándose en un hospital público, que se había, bueno, medio camuflado con una gorrilla y tal y cual. Pues el grito fue, claro, todo el mundo, claro. O sea, que no sé lo de la protección de datos, pero normalmente cuando vas al médico...
Te dicen el nombre y el apellido.
Clara y alta voz.
Sí. Luego están los nombres que se escriben de una forma y se dicen de otra. Y entonces ahí puede estar el lío.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo mi nombre me encanta, pero malo es que a mi hija, su madre le puso el nombre Angie, pero claro, se escribe Angie. Entonces, a los críos de su clase se meten con ella diciéndole Angie.
¡Qué cruel!
Ya que ella lleva un cabreo como un mono y dice que cuando nada pueda, se va a cambiar el nombre y se va a llamar Ana. Y digo, pues Ana, bonito nombre, lo que tú quieras, cariño.
Pero bonito nombre Ana, claro sí, que sí.
Otra cosa es que puede llamarse Angie.
Claro,
Angie,
pero es que se llama Angie.
Vas a estar toda la vida diciendo con E al final. Pues ponle a la niña Angie y se acaba
no,
el problema.
No, porque es Angie, seguro que se la puso por la canción de los Rolling, Angie. Entonces Angie se escribe Angie.
Ya, pero tú tienes que estar dando explicaciones toda la vida.
Esto confirma lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? La crueldad infantil.
Pero, sí, es verdad.
Angie, La cosa tiene gracia,
eso
pero
es así.
De una crueldad bestial.
Los niños son así, no tienen filtro. Bueno, y a veces el problema es el nombre y otras veces es
A ti te podrían llamar Big E.
Big E. Ay, no es lo mismo que Angie, pero bueno, a veces el nombre es el problema y otras veces el apellido. Esto es lo que nos cuenta Pedro.
Buenas tardes a la gente. ¿Qué tal? Pedro de Madrid. Bueno, como ya os he dicho, yo me llamo Pedro. Yo estoy muy contento con mi nombre, no me lo cambiaría. Otra cosa es que mi apellido, en vez de ser que es, fuera Sánchez. Entonces me cambio el nombre. Venga,
ya te lo digo.
Tampoco para eso.
Pero
tampoco es para eso.
¿Anda que no habrá?
Es un cambio, o sea, este oyente está preventivamente pendiente de si le cambia el apellido. Ay. No, hombre, no.
Bueno, pero ya no, es que no tiene que dar rabia, sobre todo cuando sea un personaje que no te cae bien.
¿Cuántos Pedro Sánchez hay en España?
Pues hombre, claro, tiene que haber, ¿eh?
Tiene que haber.
Sí, tiene que haber, tiene que haber.
O sea, una cosa, un Pedro es un nombre común.
Otra cosa es que te llames Putin, porque...
Vladimir.
Hombre,
pues no sé, habría que investigar cuántos Putin hay en Rusia.
Entonces, a lo mejor, pues
igual es un apellido muy frecuente, ¿eh? Aparte que los nombres rusos son un lío de cuidado, ¿eh? Yo siempre que leo una novela rusa... Y pues esta gente porque se llama de dos o tres maneras, y es que, o sea, el patronímico ruso no tiene nada que ver con el nombre, no es un diminutivo, es otro nombre. Entonces, yo ha habido veces que me he hecho lista.
Yo creo que le sobran muchas vocales, ¿no?
Eso no, también, no, sí. Le sobran muchas consonantes, lo que tiene son pocas vocales.
Consonantes le sobran. Es posible.
Pero los nombres rusos, yo me recuerdo leyendo una novela, me hice un listado, y de este... se llama, no sé, voy a poner Vladimir, no conozco cuál es el patronímico de Vladimir, pero no empieza ni por V, seguro. Iba haciendo una lista de nombres.
Ah. Esa es otra también, que te llames como alguien famoso, ¿no?
Claro, pues te digo, si te cae bien, vale, pues si te cae mal.
Y que no sea muy común, porque bueno, Pedro Sánchez habrá varios.
¿Cuántas Marta Sánchez habrá en España?
Sí, pero por ejemplo, Carlos Alcaraz no puede haber muchos. Pero a lo mejor hay más de los, hay más que el mismo Alcaraz,
es un nombre, un apellido bastante frecuente, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí,
yo creo que hoy en día hay mucho de todo.
Pero que va a haber, si no hay niños.
Si lo dice,
sí, la natalidad.
Y pues habrá mucho.
Va a haber. Bueno, nombres. El nombre que te gusta, el que no, el que te hubiera gustado, porque a ti te hubiera gustado llamarte así. Y en el fondo todavía estás pensando, después de tantos años, cambiarte el nombre.
Nombres de hombres y de mujeres.
Sí,
de mujeres,
sí,
y de hombres.
De hombres y mujeres.
Vamos a hablar enseguida del Centro de Masculinidad Plural. Esto es un centro que abrió el Colau, como sabéis, en octubre de 2021 y han presentado ahora su programa para este año. Es un programa de atención a hombres, para superar, digamos, un modelo de masculinidad patriarcal. ¿Es esto una locura de Colau? Vamos a intentar responder
a
esa pregunta.
Bueno, pues mira, buena pregunta. A ver la respuesta en un instante aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en mercado libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte, y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, premimos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Descubre La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro, un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro, Editorial Planeta.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank.
Renault.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovéchalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Descubre La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Banque.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En octubre del año pasado, Ada Colau puso en marcha en Barcelona el Centro de Masculinidades Plural. No es una broma. Es un equipamiento municipal con un presupuesto de más de 1 millón de euros para generar una imagen diferente de lo que hasta ahora ha sido el hombre. Esa imagen que algunos llaman patriarcal, machista. Bueno, pues para corregir eso se ha creado ese Centro de Masculinidades Plural. Hemos conocido el programa que tienen para este año, aunque estemos en mayo, hasta ahora no han hecho público el programa, y además de cambiar, digamos, la imagen tradicional del hombre, bueno, planean una intervención para modificar la conducta de los hombres y que no haya ningún tipo de violencia de género. Vamos a recabar más datos de este Centro de Masculinidades Plural, intentar comprender qué hay detrás de él y si es necesario, digamos, ese tipo de intervención para evitar la violencia contra las mujeres. Nos acompañan para eso Josep Miró y Ardèvol, presidente de Cristian. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Mariel Medrano Melo, que es psicóloga sanitaria del Centro de Atención Integral de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria. Mariel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Josep, vamos a ver, tú conocerás con detalle qué está haciendo este Centro de Masculinidad Plural desde que se puso en marcha.
Bueno, es difícil conocerlo porque lo inauguró en junio del 2021 y prácticamente está inédito.
Ah, ¿no han hecho nada?
No, prácticamente no. Ahora han salido con este programa, tiene un presupuesto importante, como ha dicho, 1.300.000 euros, pero desde la inauguración está desaparecido en combate. Yo creo que se trata básicamente de activar el electorado de Colau. Colau ha fracasado después de 7 años que lleva rotundamente en lo que eran sus ejes fundamentales de acción. La vivienda, el turismo, gestionar el turismo de manera que no representara un problema para muchos barrios de la ciudad, etcétera, etcétera. Yo que he estado en otra vida en 3 consistorios distintos y he conocido a 4 alcaldes distintos y su gestión, tengo que decir que la de Colau es terrible, pero de mucho. Y en la proximidad de las elecciones, como no tiene ciudad que enseñar,
ya.
Ahora mismo las basuras en la nueva contrata de momento es un fracaso, pues debe enseñar ideología. Y ahí viene el relanzamiento de esta historia del centro.
O sea, hasta ahora el centro no ha hecho nada y Colau ahora lo está...
Puede haber organizado alguna conferencia, algo, pero sí. Evidentemente por valor de unos pocos euros. No,
ya.
Nada que ver con lo que ahora cuentan ya.
Mariel, claro, esto supone, este centro tiene como... inspiración o como fundamento, digamos que hay que fomentar otra masculinidad, otro modelo de ser varón. Tú que tienes experiencia, digamos, sanitaria, hay digamos, entre los varones en este momento una especie de desasosiego por la identidad que tienen, por la forma de la masculinidad.
Bueno, Fernando, pues ahora mismo es verdad que dentro de la población clínica, ¿no?, lo que estamos pudiendo ver es mucha confusión en general, ¿no?, por todos estos mensajes que están llegando y que de alguna manera se trata de pasar de este patriarcado, ¿no?, que del que tanto nos hablan a un matriarcado, ¿no?, y tratar de que esta sea de alguna manera la solución. Y el peligro que vemos un poco entre medias es que, pues, se está haciendo mucho daño a la identidad masculina, ¿no?, por tratar de salvar o de levantar ciertas cosas de, pues, de valores o de derechos de la mujer que a lo mejor hasta ahora no han estado tan presentes, ¿no? Pero el tema es como este efecto péndulo, ¿no?, un poco en el que estamos pasando de un extremo a otro, de un extremo a otro, y creyendo que vamos a encontrar la solución en el otro extremo, ¿no?, en el otro extremo, cuando al final, pues, la virtud está un poco en el centro, ¿no?
O sea, que se plantean efectivamente problemas de identidad masculina. ¿Qué tipo de problemas?
Sí, muchas dudas sobre qué es ser hombre y qué no es ser hombre, qué está aceptado y qué no está aceptado, a la hora también de establecer relaciones de pareja, ¿no? Muchos miedos de qué voy a decir, qué voy a hacer, si esto se va a considerar violento, ¿no? Porque una de las cosas que preocupa, ¿no?, en este sentido, es que se está ligando muy estrechamente el concepto de violencia al hombre, ¿no?
Ya.
Y desde ahí parece que se está enfocando un poco esta intervención, cuando al final lo que hacemos aquí, o lo que tratamos de hacer psicólogos clínicos, es tratar de intervenir en la biografía de esa persona, sea hombre o sea mujer, ¿no?, en su familia de origen, en su contexto, en heridas emocionales que hayan podido desembocar en que actualmente haya una conducta violenta, ¿no? Pero no necesariamente en la condición de ser hombre, ¿no? Que es donde finalmente, pues, se crea este estigma.
O sea que ahora hablamos de esta cuestión de la violencia contra las mujeres, o la violencia machista, o la violencia de género. Josep, decías que hay poca, digamos, actividad en este centro y mucha ideología. ¿Cuál es esa ideología?
La de las identidades de género, es decir, es una mezcla de una determinada visión de la perspectiva de género que conduce a la criminalización del hombre. Solamente hace falta leer el programa de ahora. Yo no lo había leído, lo he leído con motivo de llamarme para Y porque en la iniciativa del año pasado no se entraba en demasiados detalles. Y este programa es terrible, en tanto en cuanto responsabiliza a la identidad masculina como tal,
ya,
de una serie de hechos negativos que yo creo que entran bastante en colisión con el artículo de la Constitución que establece la igualdad y no discriminación, que creo que es el 14, y las sentencias del Tribunal Constitucional que esto lo concretan y lo amplían, en el sentido que no se puede señalar a un grupo como responsable de una serie de hechos negativos y en este caso además incluso delictivos.
Ya.
Es más, yo creo que tal como está formulado el programa,
sí,
y es una cuestión para darle vueltas y estudiarlo, entra en colisión también con un artículo concreto del Código Penal, el 510, porque lo que hace el programa es asignar primero a los hombres, por el hecho de ser hombres, una serie de cuestiones relacionadas no solo con la violencia contra la mujer,
yeah,
sino con determinados delitos penales.
O sea que hay digamos, una vulneración de la presunción de inocencia, al menos desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Mariel, nos decías antes, o nos contabas qué tipo de intervención se puede hacer cuando alguien ha sido protagonista de una violencia contra las mujeres, de una violencia de género. Vamos a ver, ¿cómo es posible, digamos, una reeducación, si es posible? ¿Hay perfiles psicológicos especialmente violentos, machistas y violentos? ¿Está relacionado el machismo necesariamente con la violencia?
No necesariamente. Es cierto que podríamos, en un aspecto, hablar de psicopatología, ¿no? Que ya estaríamos hablando de algo un poco más grave, ¿no? Pues personas que tengan algún diagnóstico de psicopatía, ¿no? Que son pues perfiles que dentro de sus características pues está muy presente la manipulación, la violencia hacia cualquier grupo, ¿no? Pero al final, independientemente de tener esta etiqueta psiquiátrica o no psiquiátrica, lo importante de la intervención es ver más allá, ¿no? O sea, nosotros usamos mucho una metáfora muy sencilla, ¿no? Que es la metáfora del iceberg, y la punta del iceberg, que es lo poquito que podemos ver, podría ser esta conducta violenta, ya sea hacia las mujeres, ya sea en el contexto familiar, ya sea hacia el grupo que sea, ¿no? Y lo que nos interesa realmente es ahondar en la biografía de esta persona.
Ya, porque la violencia es un fenómeno muy complejo y hay que entenderlo en su complejidad.
Y es multicausal.
Ya.
O sea, no podemos atribuirlo únicamente al machismo, siendo también un concepto muy complejo, ¿no?
Ya.
Pero es multicausal, puede tener que ver con muchísimas cosas de la biografía, de la vida de esta persona, y probablemente haya un daño de base, aunque
ya
luego lo que se manifieste es el daño que ejerce hacia afuera, ¿no?
Ya.
Pero normalmente cuando un vaso corta está roto, ¿no? O sea,
ya,
que tenemos que ver más allá de únicamente la conducta, no ser reduccionistas
ya
con
sí,
la
entrar
humana
en la complejidad del asunto.
Exacto.
Josep, Mariel, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros, muy buenas tardes. Gracias.
Es, Pilar, un tema apasionante. Yo me quedo con una cosa que ha dicho Mariel. Dice que en esta situación, bueno, hay muchos varones en crisis de identidad, en la identidad, la crisis de saber qué es ser hombre, y tienen cierto miedo, es lo que nos ha dicho esta psicóloga sanitaria.
Hablamos ahora de Nelson David, colombiano de 25 años, lleva ya 4 días en la prisión de Basauri. La Ertzaintza le imputa el intento de matar a 2 hombres, la muerte de otro, y lo investiga como posible autor de 3 crímenes más que se certificaron como muerte natural en Bilbao el año pasado. El sospechoso se entregó el jueves en la comisaría de Irún después de ver su nombre y su imagen en los medios, y según el consejero de seguridad vasco, Josu Erkoreka, colaboró, aunque fuentes policiales aseguran que no reconoce los hechos. Los agentes tienen pruebas de que ha robado varios miles de euros a sus sus víctimas y objetos de sus viviendas, todas en Bilbao, y buscan pruebas para imputarle todos los delitos que se sospecha que ha cometido y que podrían ser más, según el consejero. Bueno, vamos a analizar en qué estado se encuentran las investigaciones con nuestros expertos en asuntos de interior y sucesos, colaboradores de La Tarde, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, Cruz, vamos a recordar primero, si te parece, los casos que han trascendido y que están más o menos claros.
Sí, los que han trascendido. El primero, de octubre del año pasado, cuando aparece muerto en su casa de Bilbao Josu. Es un profesor, era un profesor de piano de 42 años que vivía solo. Su hermano, pocos días después, descubre que le han sacado dinero de las cuentas, y aunque la autopsia inicial había certificado que era una muerte natural, pese a que no estaba enfermo ni nada por el estilo, se hace un estudio más concreto y se hallan evidencias científicas, y esto lo confirmó Ercoreca, de la presencia de éxtasis líquido en su cuerpo, de esta droga que adormece, ¿no? Uh-huh. Y que causa esos efectos, entre otros. En diciembre, un par de meses después, la Ertzaintza recibe una denuncia de otro hombre al que dice que ha conocido a un individuo a través de una aplicación de citas gays y que le ha intentado matar en su casa. Lo ha intentado estrangular y lo ha golpeado porque se había negado a darle los datos de su tarjeta bancaria. ¿Qué ocurrió? Que el autor de ese intento de matarlo tuvo que huir a la carrera de la casa porque la víctima alertó a los vecinos con los gritos que dio. Este individuo olvidó su mochila y dentro de ella estaba su pasaporte y un frasco con posibles restos de éxtasis líquido, de GHB. Hay otra tentativa de homicidio más, que no sabemos exactamente quién es la víctima, pero que está denunciada también ante los investigadores. Y en esos meses de los que hablamos, varios meses del año pasado, tres casos más con el mismo perfil, con el mismo modus operandi, que lo que se está haciendo ahora, se certificó, como decíamos, que habían sido muertes naturales, y lo que se está es buscando la presencia concreta o bien de GHB, de éxtasis líquido, o de otras muestras tóxicas. Porque lo que ocurre, Pilar, es que si no vas a buscar, tú puedes hacer una autopsia, y la gente se cree que cuando el forense hace la autopsia ve todo. No,
ya, hay que buscar
determinadas casos, cosas concretas. Entonces, en este caso, en la retina, en el pelo, etcétera. Lo que nos cuentan es que se han conservado muestras, no sabemos si de las tres víctimas, pero de algunas sí se han conservado muestras, aunque estén enterradas o aunque estén incineradas. En principio se podría trabajar con esas muestras, si no, habría que trabajar con la forma de actuar del presunto autor.
Por lo tanto, en común ese modus operandi, sobre todo en algunos de los casos, como vemos, está ya constatado que existía, ¿no?, restos de ese éxtasis líquido. Pablo, ¿el robo es el móvil de todos los hechos que se le atribuyen a este sujeto?
Pues en principio sí, la verdad es que lo que se hace es se roba tanto dinero utilizando tarjetas de las víctimas, también para hacer extracciones de dinero, y también se hacen compras en comercios, también se roba algún objeto de las viviendas, es decir, parece que el móvil económico, ese sí que está claro, ¿no? En el registro que se hizo el pasado viernes, se hace en casa del sospechoso, en esa habitación del piso de Irún en el que estaba residiendo, se ha recuperado material informático y además también otros objetos que todo ello se está analizando pues en las dependencias de policía científica de la Ertzaintza, ¿no? Además, existen imágenes de al menos una cámara de seguridad de estas de videovigilancia, las que se ve al sospechoso cómo está utilizando la tarjeta de crédito de una de las víctimas. Uh-huh. En un comercio, con lo cual esta sí que es una prueba muy objetiva de que él puede estar detrás de esa muerte. Y además hay que recordar otro dato que yo creo que es interesante, y es que este individuo ya estaba fichado, pero además estaba fichado por un delito económico, en concreto por una estafa con una tarjeta de crédito que se había cometido en 2019.
Cruci, ¿cómo seleccionaba a sus víctimas?
Pues utilizaba, Pilar, dos aplicaciones de citas muy populares entre hombres homosexuales, Guapo y Grindr. Alguna gente decía que esto de Guapo lo había descubierto con esta investigación, y puede que también otros métodos que se está investigando. Pero estas dos aplicaciones las usaba de una manera bastante frecuente. Seleccionaba hombres de entre 40, 40, 50, que llevaran una vida muy independiente, que no tuvieran muchos anclajes familiares, en fin, que no dieran muchas explicaciones a nadie. ¿Para qué? Para que su entorno tardara más en darse cuenta de los robos. Eso es lo que sospechan los investigadores. Creen que mantenía varias citas con algunos de ellos, hasta ganarse la confianza, y que una vez que se había ganado esa confianza era cuando actuaban. Ahora los agentes lo que están haciendo es entrevistándose con todos los contactos que tuvo este individuo a través de esas aplicaciones y de otras posibles, porque sospechan que hay alguna víctima a la que puede haberle robado, pero que sin embargo, por vergüenza o por, bueno, pues no haya denunciado los hechos. Esto sería fundamental, Pilar, porque esos supervivientes, si los hubiera, podrían dar claves de muchas más claves de cómo actuaba para acabar de cerrar ese círculo, ¿no? Cuando ya mantenía esa confianza, esa cita más íntima, era cuando le suministraba éxtasis u otra sustancia, que tampoco se descarta que haya podido utilizar alguna otra sustancia que no deje rastro, mientras tomaban algo, y así las víctimas se adormecían, conseguía él obtener los datos que necesitaba para después pues robarles el dinero, ¿no?
Bueno, pues
es un método muy común.
Está en prisión ahora mismo y se sigue investigando, porque efectivamente podría haber más casos similares. Por lo tanto, la investigación sigue su curso y lo iremos contando aquí con Cruz y con Pablo. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, piscina desmontable Best Way de 3,66 metros de diámetro con escalera y filtro incluidos por solo 299 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros. Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Y ahora tenemos que correr.
Kevin Kline. Kenneth Branagh.
Soy yo, queridos amigos.
Will Smith.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Salma Hayek.
Encuentren a ese loco, sea quien sea, y deténganle.
Wild Wild West. El sábado por la noche, en 13.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el campeonato internacional Pokémon de Europa 2020.
Bueno,
Eric es un buen compañero.
Esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las 6 de la tarde.